Hola, hola, espero se encuentren todos muy bien física y mentalmente. Hoy quiero darles la bienvenida al canal Lobos Grises. Soy Montserrat Oribe y el día de hoy en nuestro primer episodio llamado ¿Cómo es la situación actual? Abordaremos un tema bastante interesante que es el coronavirus y la violencia intrafamiliar o mejor conocida como violencia doméstica. Esta violencia surge desde la década de 1970 aproximadamente. En otros episodios abordaremos más a fondo este tema, pero ahora es momento de explicarles un poco acerca del virus que ha paralizado al mundo entero. Nosotros tenemos bastantes puntos interesantes del por qué abordaremos este tema. Lo primero es que en la actualidad estamos pasando por una situación bastante complicada que pocas personas podríamos pensar que sucedería en algún momento. Ahora les diré un poco sobre qué es el COVID, qué síntomas presentas con el COVID, qué hacer si crees que tienes COVID y otros datos interesantes. Bueno, antes que nada les quiero decir que los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades como el resfriado común. En 2019 se identificó un nuevo coronavirus como la causa de un brote de enfermedades que, pues como todos sabemos, fue originado en China. Este virus ahora se conoce como el síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2, mejor conocido como SARS-CoV-2, que bueno, como todos sabemos, es un término más utilizado por las personas que están especializadas en el tema. La enfermedad que causa se llama enfermedad del coronavirus 2019, COVID-19, ya que le pusieron el 19 porque esto sucedió el año pasado, en diciembre. En marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró que este brote del COVID-19 es una pandemia. Esto fue declarado justo el 11 de marzo. Es importante que todos sepamos cuáles son los síntomas que podrías presentar si es que tienes coronavirus. Bueno, pues primero que nada, los signos y los síntomas del COVID-19 pueden aparecer entre los 2 y los 14 días después de estar expuesto. Y algunos de estos pueden ser fiebre, tos, falta de aire o dificultad para respirar. Son los síntomas más comunes. Otros síntomas podrían incluir el cansancio, dolores, goteo de la nariz, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea y en algunas ocasiones vómitos. Algunas personas pueden hasta perder el sentido del olfato o del gusto. Esto es porque la gravedad de los síntomas del COVID-19 puede ser desde muy leve hasta muy seria. Incluso algunas personas ni siquiera presentan síntomas. Los adultos mayores o las personas que tienen ciertas afecciones crónicas, como por ejemplo sería enfermedades cardíacas, pulmonares, diabetes o que tienen un sistema inmunitario comprometido, corren más riesgo de contagiarse, por eso es que son como la población vulnerable. E incluso esto puede causar hasta la muerte en estas personas. Lamentablemente hasta la fecha tenemos cerca de 2.154 muertes que van aumentando día a día y esta cantidad es tan solo en México. Ya que si quisiéramos saber el índice de mortandad en el mundo, sería alrededor de 204 millones de muertes generadas por este virus. Actualmente en nuestro país existen cerca de 23.000 casos confirmados y 13.000 personas recuperadas hasta el momento. Bueno, pues ahora pasemos a los puntos de en qué momento saber cuándo consultar a tu médico. Existen casos diferentes, uno de estos sería: si tienes síntomas de COVID-19 o has estado en contacto con alguien o a quien diagnosticaron con COVID, contacta de inmediato a tu médico o clínica para que te aconsejen. Antes de ir a la cita, habla con tu equipo de atención médica sobre tus síntomas y posibles exposición al virus. No vaya a ser que confunden la enfermedad. La segunda situación sería: si tienes signos y síntomas de emergencia de COVID-19, como problemas para respirar, dolor o presión en el pecho, confusión o se te ponen azul la cara y los labios, busca asistencia médica de inmediato. Y la tercera situación sería: si tienes síntomas en las vías respiratorias pero no estás ni has estado en un área con propagación continua del virus en la comunidad, contacta a tu médico o clínica para que te aconsejen. Dile a tu médico si tienes otras afecciones de salud crónica como enfermedades cardíacas o pulmonares, porque como lo habíamos mencionado, si es así, podrías estar en riesgo de muerte. Al progresar la pandemia es importante asegurarte que haya atención médica para que los demás la necesiten, es decir, no hay que saturar los hospitales. Claro está que lo que sí me gustaría recalcar es el punto de contagio, pues es que muchos no saben cuál contagioso es este nuevo coronavirus. Los datos muestran que se contagia de persona a persona entre aquellos que están en contacto cercano, que estén menos de 6 pies o a menos de 2 metros. Se transmite por gotitas respiratorias que se liberan cuando alguien con el virus tose, estornuda o habla. También puede propagarse cuando una persona toca una superficie donde se encuentra el virus y luego se toca la boca, la nariz o los ojos, que son las vías de ingreso a nuestro organismo. Por esto mismo se creó el superhéroe Susana Distancia, que indica a la población cómo medir su distancia entre cada persona para evitar aún más contagios. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa realmente es darle algunos puntos de prevención ante este virus. Uno de los principales puntos sería evitar eventos con mucha gente y aglomeraciones. El segundo punto importante sería evitar el contacto cercano con cualquier persona que esté enferma o que presente los síntomas. Como lo mencioné anteriormente, la mejor distancia es 2 metros entre cada persona. El tercer punto importante sería lavarte las manos con frecuencia con agua y jabón por lo menos 20 segundos o usar un desinfectante si es que estás en la calle. Cubrirte la boca y la nariz con el codo o un pañuelo descartable al toser o estornudar. Después de esta acción, desecha el pañuelo. Sobre todo, evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. También evita compartir platos, vasos, ropa de cama y otros objetos de la casa si estás enfermo. Lo que también recomendamos mucho nosotros y el gobierno y las instituciones de salud es limpiar y desinfectar diariamente las superficies que se tocan con frecuencia. Quédate en casa y no vayas al trabajo si es posible. No asistas a lugares públicos si estás enfermo, a no ser para recibir atención médica. Y por favor, evitemos el transporte si es que se puede. Pero bueno, ahora pasemos a un punto donde muchas personas solemos confundir, pues son unos términos, los términos entre distanciamiento social, cuarentena y aislamiento. Estos términos no significan lo mismo. Bueno, pues veamos. Seguramente has leído sobre la gente que está en cuarentena, que hacen distanciamiento social o que se están aislando durante la pandemia del coronavirus 2019. Quizá estés un poco confundido sobre los términos y te preguntes qué debes estar haciendo tú. Esos términos describen acercamientos para limitar la transmisión de la enfermedad durante epidemias y pandemias, pues una cosa es distanciamiento social, otra cuarentena y otra muy distinta el concepto de aislamiento. Pasemos a ver sus conceptos de cada palabra. El distanciamiento social es dejar un espacio entre tú y otras personas que no viven en tu casa para prevenir que se propaguen enfermedades. La cuarentena significa separar a la gente y limitar el movimiento de las personas que tienen o que puedan haber estado expuestos a la enfermedad para ver si se enferman. Y el aislamiento es separar a la gente que está enferma de otros para evitar que se propague más la enfermedad. Pero bueno, realmente lo que todos nos preguntamos es cuándo en realidad terminará la cuarentena en México. Estuvimos investigando un poco y esto es lo que dicen las autoridades. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia, se extenderá hasta el 30 de mayo. Sin embargo, la fecha se adelantará para aquellos municipios donde se han registrado pocos o nulos casos de COVID-19, los cuales pondrán fin a la cuarentena el próximo 17 de mayo. Algunos reportes indican que este tiempo es muy corto para la recuperación de las actividades normales, pero sin embargo cabe mencionar que el tiempo de recuperación dependerá de la estrategia que siga cada país, ya que de no tomarse medidas necesarias, pues como todos sabemos, las consecuencias podrían ser más graves en una zona que en otra. Ahora pasemos a este punto. ¿Cuál es el lazo o la conexión entre el COVID-19 y la violencia intrafamiliar? Bueno, pues esperen nuestros demás capítulos, donde les diremos por qué están relacionadas estos factores, sus causas y sus consecuencias. Gracias por escucharnos el día de hoy y hasta la próxima. Recuerden, transmitiendo desde Lobos Grises. Hola de nuevo, soy Montserrat Uribe. transmitiendo desde Lobos Grises. En el episodio anterior hablamos acerca de qué es el COVID-19. Mencionamos los diferentes síntomas que puedes presentar, las generaciones más vulnerables, las formas de contagio, cómo prevenirlo y qué hacer en caso de padecer los síntomas y algunos otros datos interesantes. Si quieres escucharlo, ve al episodio número 1 titulado ¿Cómo es la situación actual? El día de hoy, en nuestro segundo episodio, hablaremos sobre qué es la violencia, aunque más adelante nos empezaremos a enfocar en la violencia intrafamiliar. Bueno, el propósito del tema de hoy es que quede un poco más claro sobre acerca de la violencia actual. Si quieren saber sobre la historia de la violencia y su evolución, esperen nuestro episodio número 3, que será dirigido por mi compañera Alexandra Vargas. Como en el capítulo anterior les mencionamos, la violencia doméstica existe desde siempre, pero desde la década de 1970 fue cuando los feministas de la época crearon centros de acogida y de ayuda para las mujeres maltratadas y para sus hijos. Pero hoy en día la violencia doméstica también está relacionada con los niños maltratados, muchas veces, aunque no siempre, por abuso sexual, y si no, también por otro tipo de maltrato que más adelante les comentaré. Al igual, eran maltratados con acciones verbales y psicológicas que pueden ser cometidas tanto por mujeres como por hombres. En la actualidad podemos ver que las mujeres también son partícipes de la violencia doméstica. No todas, pero en algunas ocasiones suele suceder. Primero vamos a definir lo que es la violencia intrafamiliar, como aquella violencia que tiene lugar dentro de una familia, como bien lo dice el título. Ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio y que comprende, entre otros, violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual. Entendemos que la violencia doméstica es un modelo de conductas aprendidas que involucran abuso físico o la amenaza de abuso físico. También puede incluir abuso psicológico repetido, algún ataque sexual, aislamiento social progresivo, castigos, intimidación y coerción económica. Hay autores que señalan que este tipo de agresiones se da básicamente por tres factores. Uno de ellos es la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas adecuadamente. Y además, en algunas personas podría aparecer variables de abuso de alcohol y drogas. Todos sabemos que siempre es triste y doloroso arrastrar la vida cuando no se recibió amor, sobre todo de los padres durante la niñez. Todo el que ha estudiado un poco al ser humano le va a decir que los 5 primeros años de la vida dejan una marca imborrable para toda su vida, para bien o para mal. Por eso, al privar a un niño de amor es como privar de fertilizante a un árbol que empieza a crecer, pero el golpearlo es como echarle veneno, lo va a terminar de matar psicológica o emocionalmente, o mejor, va a crecer herido de muerte. Pero hay golpes y golpes, y algunos golpes sacan sangre o dejan morado. Incluso un mal golpe puede producir la muerte, pero hay otros más sutiles que no se ven, pero que se graban a fuego lento, no solo en mente, sino en la identidad de ese niño o de esa niña. Se graban en su yo, y los frutos de estos golpes emocionales se van a ver después en sus relaciones con personas significativas y en su relación con el mundo. Dentro del maltrato intrafamiliar existen muchos niños y niñas que son golpeados. Nosotros creemos que es importante hablar un poco más detalladamente de esos golpes, que solamente los ven y los oyen quienes los dan, aunque no piensen en las consecuencias futuras y terribles que van a traerle para sus hijos. Nosotros como adolescentes sabemos cómo duele el silencio, tal vez más que las palabras ofensivas. Ese silencio es el peor de los castigos. Ahora imagínense a un niño que no ha hecho nada y no se le habla y no se le abraza y no se le acaricia. ¿Cómo se va conformando su identidad? Pongámonos a pensar un poco en eso. La mayoría de los adolescentes no tenemos hijos. Sin embargo, podemos preguntarnos si los papás o las mamás que practican la violencia se han puesto a pensar en el daño que hacen a sus hijos, posiblemente muchas veces sin darse cuenta, cuando en lugar de relacionarse con sus hijos pequeños, están preocupados por el trabajo o con la limpieza, en forma obsesiva y perfeccionista. ¿Qué daño es el que le provocan a sus hijos? Estos golpes son lentos que van formando defectuosamente la escultura de su hijo, un pequeño niño que próximamente será un adolescente y el futuro de nuestra sociedad. ¿Pero cuáles son las consecuencias de la violencia intrafamiliar en los niños? Bueno, pues todos estos golpes emocionales y psicológicos hacen tanto daño en la niñez porque el niño o la niña no saben defenderse. Su mente apenas empieza a desarrollar lentamente ciertos mecanismos de defensa para poder filtrar y analizar lo que ve y lo que oye. Su mente es como una esponja, recibe todo, no tiene capacidad para decir, esto no es verdad, o no es verdad, lo que dicen es justo o es injusto. Por eso los mensajes y los golpes son como olas gigantescas que llegan sin control a lo más profundo de ese ser indefenso. Pero qué distinta es la niñez y el futuro de sus hijos cuando ellos palpan el amor de sus padres. Pero no solo existen estos casos, sino también existe algo llamado codependencia en la violencia de género. Todos sabemos que en las familias existe cierta disfuncionalidad en mayor o menor grado. A menudo las personas codependientes han sido objeto de algún tipo de abuso verbal o físico. Sufrieron el abandono de uno de sus padres o de ambos, ya sea físico o emocional. Una persona codependiente busca alivio en alguna adicción para anestesiarse ante un dolor causado. A veces lo hace a través de relaciones personales disfuncionales y muchas veces dañinas, o mediante adicciones al dinero, al sexo, la ira, las drogas y la bebida. Alguien codependiente está atado a lo que le sucedió en su familia de origen y se siente internamente torturado por ello. Aunque la mayoría de las veces no se da cuenta de lo que le está sucediendo, gracias a estos episodios se produce nuevamente la violencia dentro de su familia, se vuelve a repetir la historia. Habitualmente este tipo de violencia no se produce de forma aislada, sino que sigue un patrón constante en el tiempo. Los principales sujetos pasivos son las mujeres, los niños y personas dependientes como las personas de la tercera edad. Lo que todas las formas de violencia familiar tienen en común es que constituyen un abuso de poder y sobre todo de confianza. Retomando un poco el tema de las personas dependientes, existe la violencia doméstica hacia adultos mayores. Como primer ejemplo está el síndrome de la abuela esclava. Es otra forma de maltrato frecuente en el siglo XXI, descrito sobre todo en países hispanoamericanos, que afectan a mujeres adultas con carga familiar, pero no cualquier carga, sino una gran carga familiar, voluntariamente aceptada durante muchos años, pero que al avanzar la edad se torna excesiva. Si la mujer no expresa claramente su agotamiento o lo trata de ocultar, y sus hijos no la aprecian y no le ponen remedio, la sobrecarga inadecuada provoca o agrava diversas enfermedades comunes, como hipertensión arterial, diabetes, depresión, ansiedad y artritis. Este síndrome puede llegar a provocar suicidios. Otro síndrome que también existe y es común es el síndrome de los abuelos fantasmas. En este tipo de violencia, los abuelos son tan ignorados que nadie los ve ni los escucha, simplemente llegan a ser un mueble más de la casa. Los hijos creen que darles de comer y darles un espacio para vivir es suficiente para satisfacer sus necesidades, y ni siquiera se dan cuenta de que eso es lo de menos, ya que lo que realmente desean estos abuelos es ser queridos, ser tomados en cuenta, sentirse útiles y amados. Esta violencia contra las personas de la tercera edad trae como consecuencia la depresión, que puede llegar igualmente al suicidio. Claro está que los niños suelen estar presentes durante la violencia y los que la presencian pueden sufrir problemas emocionales y de comportamiento. Los investigadores indican que la violencia en la familia a los niños los afecta en tres maneras: en la salud, en la educación y el uso de la violencia en su propia vida. Se ha comprobado que los niños que presencian la violencia manifiestan un mayor grado de depresión, ansiedad, síntomas de trauma y problemas de temperamentos. Carrean múltiples enfermedades, como anteriormente ya lo habíamos comentado. Otro de los principales sujetos pasivos son las mujeres. Esto es la violencia hacia la mujer. La violencia contra la mujer por parte de su pareja o expareja está generalizada en el mundo, dándose en todos los grupos sociales, independientemente de su nivel económico, de su cultura o de cualquier otra consideración. Aún siendo de difícil cuantificación, dado que no todos los casos trascienden más allá del ámbito de la pareja. Se supone que un elevado número de mujeres sufren o han sufrido de este tipo de violencia. Estudios realizados en países para desarrollar arrojan una cifra de maltrato en torno al 20%, encontrándose los índices más bajos en países de Europa, en Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón, con cifras en torno al 3%. Es por todo esto que, en la búsqueda de prevenir la violencia, se trata de dar herramientas a los adolescentes para identificar los rasgos típicos de las personas violentas y ser conscientes de esa violencia de baja intensidad que comienza generalmente antes del matrimonio, durante el noviazgo. Así nace el concepto de violencia de noviazgo. En episodios posteriores les platicaremos un poco sobre cada uno de los tipos de violencia, el ciclo de la violencia, sus etapas y sobre todo el cómo prevenirlo. Al igual les mencionaremos después cuál es la relación del COVID-19 y la situación actual con la violencia doméstica. Gracias por escucharnos en un episodio más y hasta la próxima. Lobos grises, recuerden, el día de hoy escucharon el episodio número 2 llamado ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Hasta la próxima.